Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 17, por favor. Amén, hermanitos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy vamos a estar mirando y vamos a estar dando continuación acerca de lo que hemos venido hablando sobre el título general de la serie Las grandes palabras del Maestro. Y hoy el título es El discípulo y las Escrituras. El discípulo y las Escrituras, y como esto lo hemos dejado mucho tiempo sin volver a escudriñar, vamos a dar un poquito de contexto, vamos a resumir algunas cosas que hemos visto en los días pasados. Primero, hemos dicho que aquí el Señor Jesucristo aproximadamente está en su segundo año ministerial terrenal. Cristo está cerca de un año y medio en su ministerio. Hemos visto aquí que ya el Señor Jesucristo ya ha reunido a sus 12 discípulos. Lo podemos mirar en Mateo capítulo 10. Sabemos que Mateo no escribió las cosas de una manera cronológicamente, sino por un propósito que tenía de presentar a Jesucristo como rey. Y si podemos mirar en el versículo 1, dice: viendo la multitud, y aquí tenemos el primer grupo de personas. Segundo, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Pero sabemos que dentro de esta multitud también le seguían sus detractores, que son los fariseos y saduceos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 19, mira lo que dice. Versículo 20, perdón, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que también los fariseos y saduceos están presentes, los escribas están presentes en este sermón de la montaña. Ahora bien, aquí el Señor Jesucristo no se dirige a todas las masas en estos versículos, sino que se dirige específicamente a sus discípulos. Si mira el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y obviamente es para escucharle. El versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Luego les enseñaba a toda la multitud, pero específicamente a sus discípulos. Y eso lo podemos confirmar en el versículo 20, por favor. Mira lo que dice: porque os digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Luego Cristo está haciendo una distinción entre sus discípulos y los escribas y los ¿qué? Fariseos. Luego en el versículo 19, cuando Cristo dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿a quién les está diciendo? No le está diciendo los fariseos, no le está diciendo los saduceos, se está dirigiendo específicamente a sus ¿qué? A sus discípulos. Luego estas personas son los hijos del reino. Es por eso que comenzó el Señor Jesucristo diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, y etc. Pero después él se dirige a la multitud diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero el versículo 19 habla específicamente a sus discípulos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego esta persona es salva. Notemos que aquí esta declaración del Señor Jesucristo está hablando no de doctrinas fundamentales, sino de mandamientos muy pequeños. Será llamado en el reino de los cielos muy pequeño, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y qué tan pequeños son esas enseñanzas? Como ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquel discípulo que realmente guarda la palabra de Dios, predica la palabra de Dios de una manera ferviente, fiel y respeta hasta los mandamientos más mínimos, este va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, el primer punto que debemos de mirar aquí es que el Señor Jesucristo se está refiriendo a sus discípulos y no a los fariseos o a los saduceos. Ahora, ¿por qué este pasaje hemos dicho que es importante? Porque cuando Cristo dice en el versículo 18, por favor, mire lo que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. En otras versiones dice: en verdad os digo. Y esto lo repite el Señor Jesucristo enfáticamente: porque de cierto os digo. Y esto que hace el Señor Jesucristo no solamente es un énfasis, no es una palabra de carácter enfático. El Señor no solo está remarcando sus palabras a sus oyentes, con esas palabras Cristo no solo está llamando la atención de sus oyentes, sino que la palabra que el Señor usa, como lo hemos visto, es la palabra ¿qué? Amén. Cuando vemos en el versículo 18, donde Cristo dice: porque de cierto os digo, es la palabra que nosotros usamos, amén. Y esta palabra es una palabra transliterada del hebreo según el diccionario Vine, y significa que así sea, verdaderamente, en verdad o amén. Entonces lo que Cristo está diciendo de aquí en adelante, está diciendo que esto que va a decir es verdaderamente cierto, es irrevocable. No porque las otras palabras que he dicho anteriormente no son ciertas, sino porque estas tienen mayor importancia que las demás cosas que él había venido diciendo. Esto significa que lo que Cristo está diciendo es algo irrevocable, porque él ha dicho ¿cómo? Amén. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede impedir que así sea. Nadie puede causar que no se cumpla, sino que él ha dicho amén. Así es, así será y así se va a cumplir. Si Dios ha hablado, nadie puede hacer lo contrario. Nadie puede cambiarlo. Nadie puede oponerse a lo que Él ha decretado. Por eso dijimos en los estudios pasados que el decir amén por cualquier cosa no es algo correcto. Estamos afirmando algo y esta afirmación debe de ser verdadera y nunca superflua. Y esto refuerza las palabras que Cristo ha dicho anteriormente: no penséis que he venido para anular la ley y a los profetas, sino a cumplir, a tal punto que él dice, amén. Todo esto va a pasar hasta que todo se haya cumplido. La ley para Cristo es tan sagrada y tan autoritativa que Cristo ha enfatizado su veracidad y ha autentificado su verdad, diciendo, así es, amén, así lo he dicho y así se va a hacer. Y por tanto, pongan atención, le dice a los discípulos, a lo que voy a decir. ¿Y qué es lo que dice el versículo 18? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo está diciendo aquí: aunque la creación de Dios que cuenta su gloria, aún los cielos y la tierra que dan evidencia de su eterno poder y de la deidad de Dios, aún todo el poder del universo y aún la tierra algún día dejará de girar, el sol dejará de brillar, las estrellas van a explotar, todo el universo se reducirá a nada y aún el espacio vacío, cielos, desaparecerá. Pero hasta que Dios no cumpla y no termine, y hasta que su palabra se cumpla a cabalidad y a plenitud, los cielos y la tierra permanecerán por la palabra de Dios y hasta que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, algún día nos preguntamos, ¿por qué aún existe nuestro universo? Y es hasta que se cumpla, ¿qué? Las Escrituras. Y aún las palabras de Cristo son más verdaderas y más certeras que el mismísimo cielo y el universo juntos. Y esto sabemos que no lo pudo decir un mero hombre. Esto no lo pudo haber dicho un mero profeta. O Cristo estaba loco o realmente era cierto lo que estaba diciendo. Nadie se atrevería a decir lo que Cristo dijo en Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Mateo 24, 35, Cristo dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Luego Cristo coloca al mismo nivel sus palabras con las palabras del Antiguo Testamento. Las palabras de Cristo son tan irrevocables, son tan certeras, así como la misma palabra de Dios. Y como Cristo ha llamado a esto, Él ha dicho, amén. La palabra que utiliza Lucas 16, 17, que se frustre una tilde de la ley, es más fácil que pase el cielo y que pase la tierra a que una tilde de la ley se frustre. Es la palabra pipto, que es caer. Se usa de la ley de Dios, según el diccionario Vine, en sus menores detalles, en el sentido de que vaya a perder su autoridad o dejar de tener su fuerza. O sea, Cristo está diciendo, es más fácil que el sol deje de brillar, es más fácil que la gravedad de la tierra se pierda a que caiga sin cumplirse una letra de la ley. Es más fácil que la gravedad cambie de los planetas a que una letra de la ley quede sin cumplirse. Es más fácil que todo el universo desaparezca a que una letra de las Escrituras quede sin cumplirse. En 1 Pedro 1:23, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Cristo en Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto lo están escuchando fariseos, esto lo está escuchando la multitud que le sigue por diferentes motivaciones, pero específicamente, ¿quiénes están escuchándole? Sus discípulos. Cuando Cristo dice, ni una jota, se refiere tanto a una iota griega como una hebrea yod, la letra más pequeña en sus respectivos alfabetos. Una tilde es una pequeña marca usada para distinguir algunas letras hebreas. Cristo está diciendo que ni aún un punto como de la letra I va a pasar hasta que se cumpla. Y esta es la enseñanza. Y aquí comienza nuestro estudio. Y esta es la perspectiva, esta es la enseñanza, y esta es la autoridad, la lealtad y la fidelidad con que sus discípulos deben de mirar también las Escrituras inspiradas por Dios. El discípulo de Cristo no puede ver a este libro con menos autoridad que su propio maestro. Cristo está levantando en alta estima la palabra de Dios. Recordemos que Cristo es el Verbo encarnado. Cristo está autentificando su propio libro y dándole el grado de inspiración que él mismo está diciendo. ¿A qué tal punto la palabra es infalible, inerrante? ¿Hasta qué punto? Hasta ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo esto se haya quedado. cumplido. Y esto lo están escuchando sus discípulos que han venido a escucharle. Luego, la perspectiva del verdadero discípulo no debe de ser farisaico, no debe de ser de un saduceo, no debe de ser como una persona que solamente busca encontrar un milagro en la Biblia, sino la perspectiva con que Cristo entendía las Escrituras. El discípulo no puede creerse más sabio que su maestro. La persona más sabia en todo el mundo es Cristo. La persona omnisciente es Cristo, y Cristo está autentificando su palabra diciendo: ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Cristo se atreve a decir: los cielos pueden pasar, la tierra puede pasar, pero mis palabras no, ¿qué? No pasarán. Y esta es la perspectiva que Cristo tiene sobre su propia palabra. La frase "de cierto os digo" es aquello que nos debe de hacer temblar cada vez que escuchamos y leemos la palabra. ¿Por qué cuando Cristo le dice a sus discípulos "amén, amén" o "de cierto os digo"? ¿Por qué esas palabras nos deben de hacer temblar? Porque esto es un amén. Y eso significa que nadie lo puede, ¿qué? Cambiar. Y quiero que entiendas el capítulo 5, porque si entiendes el capítulo 5, la introducción, vas a entender 6 y 7. Donde Cristo dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su casa. Y es en el Sermón del Monte. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Por tanto, si tu mano es ocasión de pecado, ¿qué es lo que dice? Si tu pie, si tu ojo, etc. Porque es más fácil. Es mejor que entres a la vida cojo, manco o ciego, a que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno. ¿Por qué estas palabras de Cristo nos deben de hacer temblar? Porque Cristo ha dicho amén a esto, y nadie puede cambiar esas palabras. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan y tú y yo nos vayamos al infierno, a que una rayita de la ley quede sin cumplimiento. Y esta es la perspectiva que tenemos que tener todos como alumnos y discípulos de Cristo. Y es por eso que el título del día de hoy es "El discípulo y las Escrituras". Mira la conclusión del Señor Jesucristo en el versículo 19, por favor. Vamos a leerlo todos. Versículo 19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hasta ahí. Primero, cuando el Señor Jesucristo dice "de manera que cualquiera", recordemos que se refiere a cualquiera de los discípulos, porque en el versículo 20, él ha separado a fariseos, a escribas y a saduceos y por ende a toda la multitud. Cristo aquí se está refiriendo específicamente a maestros, a creyentes, a discípulos que van a creer y que van a practicar sus enseñanzas, diciendo de manera que cualquiera que ustedes quebrante uno de estos mandamientos. La palabra mandamientos, según el diccionario Vine, dice que es el término más frecuente y se usa de preceptos morales y religiosos. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento dice, todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de los rituales religiosos, bautismo, cena del Señor, o preceptos morales: no robes, no mates, no mientas. Y por eso quiero llamar la atención a todos nosotros, porque esto es más una conclusión. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Luego, esta conclusión es en base a lo que Cristo ha dicho anteriormente: ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Los hombres lo pueden negar, los hombres pueden rechazarlo, los ateos pueden decir que no es cierto, y al final ateos vienen y ateos van, y la palabra de Dios permanecerá como para siempre. De manera que cualquiera de nosotros como discípulos que quebrante uno de estos mandamientos, sea una ordenanza religiosa o sea un precepto moral. Solamente me gustaría llamar su atención en esto. ¿Cuántos de nosotros mentimos deliberadamente todos los días? ¿Cuántos de nosotros deliberadamente nos enojamos? Y eso es quebrar un mandamiento ¿de qué? De la ley de Dios. Luego, esto es algo práctico. Es algo que debemos de tener en mente todos los días. Ese es the high view of the scriptures que Cristo le da a sus discípulos. Esta es la altura de la palabra que Cristo tiene de su propia palabra, diciendo de manera que cualquiera, y paréntesis de ustedes, que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La palabra quebrante es luo, significa desatar, especialmente en el sentido de liberación, tiene en ocasiones el sentido de quebrantar o destructivamente. Por ejemplo, dice este diccionario, de quebrantar mandamientos, no solo por vía de infracción, que tú violes ese texto, sino debilitando su autoridad, invalidándolos. Entonces, según el diccionario, esta palabra se puede utilizar de dos maneras. Una, quebrar significa violar ese mandamiento deliberadamente. Tú sabes que no debes de hacer eso, pero sin embargo lo haces. O segundo, tratas de debilitar su autoridad. La Biblia dice esto, pero no creo que sea específicamente así. Voy a tener una baja estima de la palabra de Dios. Es cierto que dice esto, pero no creo que realmente el texto diga eso. Tener una baja mirada de la palabra de Dios. De esas dos maneras se puede quebrantar el mandamiento de Dios. Ahora bien, Cristo está hablando de mandamientos grandes o mandamientos pequeños. Muy pequeños. Luego Cristo aquí está hablándole a estos discípulos para que ellos tengan la misma perspectiva que él tenía de su propia palabra. En el primer punto que vamos a mirar es la fidelidad a las Escrituras. La fidelidad a las Escrituras. ¿Cuál es la perspectiva de las Escrituras que el discípulo debe de tener? Mira lo que dice Mateo 5, versículo 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuál es el grado de fidelidad que el creyente debe tener de las Escrituras? ¿Cuál debe de ser esa perspectiva, gracias hermano, que el creyente tiene que tener de las Escrituras? Y la fidelidad y la perspectiva que el creyente tiene que tener de las Escrituras, el ejemplo más grande de eso, ¿quién crees que fue? Fue el mismo Señor Jesucristo. Si tú y yo queremos saber ¿qué tipo de perspectiva debemos de tener de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de lealtad? ¿Qué tipo de fidelidad tenemos que tener de la palabra de Dios? ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. ¿Cristo sabía todas las cosas según Juan capítulo 2? Sí. ¿Cristo sabía que iba a morir en una cruz? Sí. ¿Cristo sabía quién creía y quién no creía? Y la respuesta es sí. Sin embargo, su lealtad a las Escrituras, aún sabiendo lo que iba a pasar, podemos mirar cómo Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo es el ejemplo más grande y claro sobre la lealtad y fidelidad que tenemos que tener a las Escrituras. Él no vino, dice, a abrogar, sino ¿a qué? a cumplir. Cristo cumplió la ley profética de la ley al pie de la letra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego, la muerte de Cristo no fue accidental, no fue antes, no fue después, sino que Cristo murió, fue sepultado, fue resucitado conforme a qué? A las Escrituras. Cristo cumplió la palabra de Dios ceremonialmente, él fue circuncidado el octavo día, él guardó y cumplió las fiestas del Antiguo Testamento. Un ejemplo de ellos es la Pascua. Tercero, Cristo cumplió la ley moral. En Juan capítulo 8, versículo 46, la Biblia dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y nadie se levantó a decir que él tenía pecado. La norma, la conducta y la autoridad en la vida del Señor era esta. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y dónde estaba escrita esa voluntad? La palabra de Dios. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La norma de Cristo, la conducta de Cristo, la autoridad de Cristo en su vida terrenal era esta. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo frecuentemente decía, escrito está. Cuando él iba a debatir con sus oponentes, decía, ¿cómo lees? Refiriéndose a las Escrituras. Cristo decía, como dice la Escritura. O para que se cumpla la Escritura. O cuando le contestó a los saduceos, erráis, porque ignoráis las Escrituras. O cuando le contestó a los fariseos, escudriñad las Escrituras. O cuando dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Y en su oración, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Cómo Cristo vivió? ¿Cómo Cristo respiró? Haciendo, cumpliendo y citando la palabra de qué. De Dios. Y ahora en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para quebrantar, para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que el discípulo de Cristo tiene que tener la misma fidelidad y la misma lealtad a las palabras del Señor que las tuvo su maestro. Segundo punto. La interpretación de las Escrituras. Hemos visto cómo debe de ser la lealtad que tenemos que tener a la palabra de Dios, es la misma que tuvo Cristo. Segundo, la interpretación de las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Notemos esto. La Biblia dice que la palabra es inspirada plenariamente. Toda la Escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios dice que los autores bíblicos que escribieron los libros de la Biblia fueron inspirados, sino que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero ahora Cristo no es ni siquiera un profeta, no es ni siquiera un apóstol, es Cristo diciendo que el grado de inspiración de la palabra de Dios se limita o se enfatiza a tal grado de palabra por palabra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí voy a dirigirme más a los que predican. Sabemos que aunque mayormente fueron los hombres que escribieron las Escrituras, sin embargo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por tanto, la Escritura es inspirada por Dios. Y su inspiración es tan alta que Dios no solo inspiró el concepto de las Escrituras, Dios no solamente inspiró las doctrinas de la Biblia, Dios inspiró cada palabra de las Escrituras. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que no hay forma más directa, más impecable, más inerrante y más inefable que Dios nos hable más certeramente que a través de su ¿qué? De su palabra. Quiero que meditemos esto. ¿Cómo debe de ser la actitud, la perspectiva y la estima que el creyente tiene que tener de las palabras de Cristo? Y es de la misma manera que Cristo miraba las Escrituras por él mismo. Segundo, la palabra de Dios es tan inspirada por Dios que no se limitó al contexto solamente, ni a las personas, sino a cada palabra de la ley de Dios. Entonces, si cada palabra es inspirada, cada letra de la ley es inspirada, no hay forma más directa, más clara, más nítida, más certera, en donde Dios nos hable que a través de su palabra. ¿Quieres escuchar realmente la palabra de Dios? ¿Quieres escuchar realmente la voz de Dios más clara, más nítida, más inefable? Es abriendo las ¿qué? Las Escrituras. Porque Cristo nos ha dicho que esta palabra es inspirada hasta la J y hasta ¿qué? Hasta la tilde. ¿Quieres entonces saber qué es lo que se siente que Dios te hable sin temor tú a equivocarte que escuchaste su voz? ¿Es a través de qué? De la palabra de Dios. Porque aún en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacían los profetas y la audiencia normal? Tenemos que poner a prueba y someter si tal profeta está diciendo que la verdad. Y Cristo nos ha dicho que su palabra, escrita en este libro, es tan cierta, tan verdadera, tan inerrante, que ni aún una jota y una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, y tú me dirás, pero esto es lo que Cristo dijo, y es también probado por la historia. Y lo hemos visto en los estudios pasados. Es por eso que dimos ese estudio. 5,800 manuscritos y la verdad de Cristo no ha cambiado ni una jota ni una tilde. No hay forma más directa, no hay forma más certera en que Dios nos hable que a través de su palabra. En segunda de Pedro, no vayan, solamente escucha, capítulo 1 y versículos 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún para el apóstol Pedro, la palabra profética más segura es las Escrituras. Entonces, ¿la palabra de Dios es inspirada letra por letra, sí o no? Ahora, para nosotros que predicamos, esto es algo muy importante. Y también tú, ¿para qué lees? ¿Cuántas veces hemos escuchado este cliché? Yo no necesito hermenéutica, yo no necesito griego, yo no necesito saber hebreo, yo no necesito diccionarios, yo necesito a Cristo. ¿Cuántas veces en muchas congregaciones, en muchas denominaciones es a mí me basta Cristo y ya? Cuando Cristo dice que no, si alguno quebranta un mandamiento, por muy pequeño, va a ser contado muy pequeño en el reino de qué? De los cielos. Cuando alguien dice solamente Cristo me basta, yo no necesito hermenéutica, yo no necesito griego, la pregunta es, ¿cómo sabes que necesitas a Cristo? ¿Cómo lo sabes? Porque leíste, ¿qué? La palabra. Luego, no solamente entonces necesitas a Cristo, necesitas su palabra, necesitas su enseñanza. Cristo en Mateo 28, 19, ¿cómo lo que dice? Toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, ¿qué? Id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y alguna de todas esas cosas es que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, de manera que cualquiera que quebrante un mandamiento así de pequeño, también Dios lo va a poner pequeño en el reino de qué. De los cielos. Es por eso que consultamos diccionarios. Es por eso que consultamos la gramática, no porque tenemos a low view of the scriptures, sino porque tenemos una perspectiva elevada de las escrituras. Es por eso que estudiamos la cultura del Antiguo Testamento. Es por eso que estudiamos cuál era el sistema político del Antiguo Testamento. Es por eso que estudiamos dónde estaba Jesucristo. Por eso estudiamos las aldeas. Por eso que estudiamos la gramática del texto, el verbo del texto, la sintaxis del texto. ¿Por qué? No porque dudamos de la palabra de Dios, sino porque la escritura es tan sagrada y tan inspirada que ni aún ni una jota, ni una iota, ni un acento de la ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y porque esto es cierto, la hermenéutica no solamente no es una herramienta, sino que es necesaria, porque tenemos que atinarle a la jota. Tenemos que interpretar bien la tilde, ¿lo entiendes aquí? Cuando alguien diga, yo no necesito de hermenéutica, solamente pregúntale esto. ¿Cómo lees las escrituras entonces? ¿O no conoces qué significa hermenéutica y por eso estás diciendo eso? ¿Cómo puedes leer una Biblia? Primero, si hablas español, porque conoces al menos la gramática, ¿qué? Española. Es por eso que puedes entender lo que dice ese texto. Y la hermenéutica, aparte de la hermenéutica, es esto. Que puedas saber el idioma al menos en que está traducida la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo lo sabes? Porque lo puedes entender, porque sabes a qué se está refiriendo con camino, porque sabes a qué se refiere con vida, porque sabes qué se refiere a decir verdad. Nadie viene al Padre sino a través por mí. ¿Ves cuánta teología hay allí? Porque ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo se cumpla. Por eso es importante estudiar libros. Es por eso que es importante estudiar arqueología. Es por eso que es importante estudiar cultura, gramática, etc. No porque tenemos una baja estima de la palabra, sino lo contrario. Porque tenemos una muy alta estima y lealtad a la palabra de Dios. Proverbios 30, versículos 5 al 6, dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Luego, ¿por qué estudiamos el idioma griego? ¿Por qué estudiamos la sintaxis del texto? ¿Por qué revisamos diferentes manuscritos? ¿Por qué los comparamos? ¿Por qué tenemos demasiadas Biblias? ¿Por qué comparamos la Reina Valera con la Biblia de las Américas, con la NIV, con la Biblia Palabra de Dios para Todos? ¿Por qué la comparamos con la Biblia Textual, la Biblia del Oso, etcétera? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos cumplir la palabra que Cristo dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, también va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Porque Cristo tuvo una perspectiva elevada de su propia palabra, yo tengo que tener la misma perspectiva elevada que Cristo tenía de su qué, de su palabra, porque Cristo respetaba la jota y la tilde. Yo, como predicador, debo de respetar esa jota y esa ¿qué? Tilde. Pero ¿cómo miraban la palabra de Dios los fariseos? ¿Cómo podemos quebrantar no un mandamiento pequeño, sino un mandamiento macro? Un macro mandamiento, un mandamiento importante, un mandamiento que pone en peligro el evangelio o que pone en peligro las verdades fundamentales de la Biblia. Primero, las tradiciones. Los fariseos quebrantaban la ley de Dios por sus tradiciones, ponían algo antibíblico por encima de la palabra de Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 5 al 3. Marcos capítulo 7, versículo 5 al 13. ¿Lo tenemos? Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Recordemos que ellos también están en el sermón de la montaña. ¿Por qué tus discípulos no andan, no caminan, no guardan, significa, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea Cristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando. Los fariseos, los escribas, instruían al pueblo, ese era su trabajo. Pero en la práctica ellos instruían o enseñaban al pueblo como doctrinas, mandamientos que eran ¿de qué? De hombres. Ahí tienes al Talmud judío, donde hay un montón de preceptos que son antibíblicos y muchos en contra de la palabra de Dios. Y Cristo aquí nos muestra que eso no es tener por una estima elevada la palabra de Dios, sino deshonrar, quebrantar la palabra. Porque él dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis. Y esta palabra que utiliza es similar a la que utiliza Cristo cuando dice que alguien que quebrante un mandamiento pequeño, en Mateo capítulo 5, con la diferencia que aquí invalidar significa quitar la autoridad. O sea, cuando reemplazamos la palabra de Dios por doctrinas humanas o por costumbres humanas o por tradiciones humanas, por encima de la palabra de Dios estamos invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, dice el texto. Versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cómo llamó Cristo a estos doctores de la ley en este contexto? Les llamó hipócritas. Es hipocresía tener una tradición, entre comillas, divina y elevarla a las Escrituras cuando contradice la palabra de Dios misma. Segundo punto, cómo los saduceos torcían, pervertían o quebraban la palabra de Dios. Los saduceos quebraban los mandamientos de Dios por su incredulidad. Por su incredulidad. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 22 y versículo 23. Mateo 22, versículo 23 al 32. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice aquí. Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿qué es lo que negaban los saduceos? La resurrección, y por ende lo sobrenatural. En Hechos capítulo 23, no vayan, solamente escucha, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Entonces ellos negaban todo aquello que era sobrenatural en las Escrituras. Entonces vienen esos saduceos a tentar a Cristo diciendo, aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Nótate su argumento, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Versículo 25, hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Notemos la falacia de este argumento. De quien sea esposa esta señora, no tiene nada que ver con que la resurrección exista o no. Son dos argumentos totalmente distintos. Si en el cielo, y otra vez, no estoy diciendo que esto está diciendo Cristo, solamente nótate la falacia del argumento. Si los siete en el cielo fueran sus esposos, eso no tiene nada que ver con la resurrección. Si ninguno de los siete fuera su esposo, no tiene nada que ver con qué. Con la resurrección, porque con quien se case o quien sea su esposo allá, no desmiente, no desacredita si la resurrección existe o no. Y es por eso que Cristo responde las dos preguntas, porque realmente hay dos preguntas, matrimonio y resurrección. Y mira lo que Cristo dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras, es una mala interpretación. Y segundo, ¿y el poder de qué? Porque no creían en qué. En la resurrección. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Esa es la respuesta al casamiento. Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y Cristo da otro argumento ahora de los ángeles. Acuérdate que ellos tampoco creen en los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿notaste? Ahora es otro argumento que Cristo va a contestar. Primero contestó el argumento del matrimonio, ahora va a contestar el argumento de la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo? Ahora escucha, Cristo va a citar un pasaje del Antiguo Testamento que es un salmo. En la Nueva Versión Internacional lo dice más claro. Mira cómo dice. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? A ver, pongamos a trabajar nuestros cerebros un poquito. Este salmo que Cristo cita fue escrito cerca de 800, 900, 700 años antes de que los saduceos existieran. Y Cristo está diciéndoles a ellos en ese momento, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído, por ende las Escrituras, lo que Dios les dijo a qué? A ustedes. Cristo está poniendo a cuenta a estos saduceos como si Dios les hubiera hablado directamente a ellos, a pesar de que el Salmo fue escrito cientos de años atrás. O sea, la palabra de Dios tiene tanta autoridad que no importa si fueron 800 años que fue escrita antes, 700 años antes que fue escrita, si tú niegas ese pasaje, Dios está diciendo lo contrario. Y por eso Cristo dice, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes. Luego, si ellos no creían en la resurrección, estaban rechazando las palabras ¿de quién? De Dios. Versículo 32. Dios les dijo a ustedes, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces podemos mirar que cómo podemos tener en baja estima la palabra de Dios, primero guardando doctrinas o tradiciones que van en contra de la palabra de Dios, y segundo, por la incredulidad. Y por último, para terminar, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y esto aparentemente pareciera una contradicción, pero voy a explicar por qué no es una contradicción. ¿Qué es lo que dice? Por favor, alguien me puede ayudar con Mateo capítulo 5 y versículo 19, por favor. ¿Cómo dice, por favor, hermanitos? ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 5, versículo 19. Muchas gracias, hermano. Notemos que Cristo usa una palabra, ¿verdad? Y dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que, y luego qué palabra usa, quebrante. Y hemos dicho que esto de quebrantar puede ser por dos maneras, por una infracción que realmente tú transgredes la palabra de Dios o que quites, trates de disminuir su valor. En el último punto vamos a mirar que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Abre tu Biblia en Juan capítulo 10, versículo 32, por favor. Juan capítulo 10, versículo 32 al 38. Y con eso terminamos. Juan capítulo 10. Versículo 32 al 38. ¿Lo tenemos? Y otra vez es Cristo hablando, diciendo, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Eso está en la palabra de Dios. Y mira qué es lo que dice después. Y la escritura no puede ser quebrantada. Contrastémonos con Mateo. Cualquiera pues que dice quebrante. Pero ahora Cristo está diciéndoles a estos fariseos que lo están acusando de blasfemia porque él, siendo hombre, se hace Dios. Él dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y es que eso es cierto. Está en la palabra de Dios. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras. Porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De manera que lo que está escrito no puede ser quebrantado, se refiere a que la voluntad de Dios expresada en las Escrituras son inmutables, no cambian. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es una realidad en el Nuevo Testamento. Son inalterables, no pueden ser cambiadas. Son inconmovibles, no se pueden mover. Son autoritativas, presente, pasado, futuro. Por mucho que los hombres la nieguen, seguirá diciendo lo mismo y se cumplirá al pie de la letra. Por mucho que los hombres la prediquen diminutivamente, nunca jamás será rebajada en su autoridad. Por mucho que los hombres la nieguen, jamás podrá ser cambiada. Y cada vez que los hombres la transgredan, como en Mateo 5, cada vez que los hombres violen esa palabra, cada vez que esos hombres rechacen su palabra o la autoridad de la palabra, se ponen en contra de las Escrituras. Y será la misma autoridad de la palabra que les juzgue en el día del juicio. ¿Por qué? Porque la palabra no puede ser ¿qué? Quebrantada. Si tú la quebrantas, la misma palabra te va a llamar ¿a qué? A cuentas. En ese sentido, la palabra no puede ser quebrantada. En Juan 5:43, Cristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibirías. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En Juan capítulo 12, versículo 48, Cristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De manera que si aún un discípulo de nosotros disminuye, niega, rechaza un pequeño mandamiento de la ley de Dios, aún y así la palabra puede ser quebrantada porque sigue diciendo lo mismo. De manera que cualquier cosa que la Escritura diga que los hombres deben de hacer y no lo hacen, serán juzgados. Y cualquier cosa que la Escritura diga que los hombres deben no hacer y lo hacen, por tales cosas serán juzgados, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Y es por eso que Cristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y como para reflexión, meditemos en esto. La palabra de Dios nos dice que Dios mirará y pondrá en menor grado aquellos que tengan en menor grado su palabra. Y Dios mismo pondrá en mayor grado en su reino aquellos que tengan en mayor grado su palabra. Nótate qué es lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego Dios va a mirar y pondrá en menor grado aquellos que tengan en menor grado su palabra. Y Dios pondrá en mayor grado en su reino aquellos que tengan en mayor grado su palabra. Es como veamos la palabra. Es como estimamos la palabra, es como enseñemos la palabra y es como practiquemos la palabra la forma que vamos a demostrar cuánta fidelidad y cuánto temor tenemos a quién, a Dios. ¿Cómo puedes ver si un maestro, un pastor, un creyente regular realmente ama, obedece, cree en Dios del grado que usa la palabra? Del modo que estima la palabra, del modo que él predica, de la forma en que él obedece la palabra, eso nos demuestra en cuánta estima, cuánto amor y cuánta lealtad tenemos a la palabra de Dios o cuánto no. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.